El Instituto Mexicano de la Radio presenta. Historia de las Revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Un programa realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Muy buenos días, les damos la bienvenida a Historia de las Revoluciones de México. Soy Ivonne Castillo y saludo con mucho gusto a la titular de esta serie radiofónica, la doctora Patricia Galeana. Muy buenos días, doctora.
Buenos días, Ivonne, buenos días a todo mundo.
El tema de hoy es las elecciones al Constituyente en 1916. Ahora es momento de ir a un paréntesis musical para escuchar Mi Querétaro Lindo, interpretada por el Mariachi Vargas y la Orquesta Sinfónica de Querétaro.
No soy, señores, y le atoro a las mangaras. Le entro a todos los amores porque siempre me dan ganas y traigo pa' los traidores el cerro de las campanas.
Con las notas del mariachi se acompaña esta canción popular, de la que hay diferentes versiones, aunque lo común es tocarla con un ritmo de guapango. Exalta la pertenencia al terruño y la identidad con el simbolismo de los espacios y la geografía. Al centro de la ciudad resalta la Alameda Hidalgo, que por más de 2 siglos ha sido testigo de innumerables historias y el paso de personajes como Maximiliano de Habsburgo, Porfirio Díaz y Francisco I. Madero, así como los diputados constituyentes de 1917, cuya labor derivó en la constitución política que hoy rige la vida de los mexicanos. Se reserva en la primera estrofa a El Cerro de las Campanas para los Traidores. Asienta. Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana con el tema Las elecciones al Constituyente en 1916.
Bueno, pues pusimos música de Querétaro porque, como nuestros radioescuchas tienen presente, el primer jefe del ejército constitucionalista declaró a la ciudad de Querétaro capital de la República y trasladó allá su gobierno, y ahí se reuniría el Congreso Constituyente que reformaría la Constitución de 1857 y que, bueno, pues nos daría la Constitución que nos rige, que tiene un título más que la Constitución de 57, que es el título sexto, dedicado al trabajo y a la previsión social, que hace pues toda la diferencia ciertamente con la Constitución anterior. ¿Y por qué Querétaro? Bueno, pues porque en Querétaro pues había las condiciones, según lo explicó Venustiano Carranza, para que se pudiera dar esta reunión. Es que acuérdense que aquí en la Ciudad de México, pues la situación había estado terrible, que si la huelga general, que si faltaban alimentos, pues los zapatistas seguían en pie de lucha. Todavía en estas fechas, pues tomaron Xochimilco, tomaron Cuautla, y entonces por todo esto, pues se consideró que era más apropiado trasladarse a Querétaro. Y en estas condiciones, bueno, pues también la ciudad queretana va a tener que hacer una serie de arreglos, pues para recibir a toda la gente que llegó, que pues tampoco estaban preparados para ello. Esto es muy interesante. Ya otra vez les daremos el libro de Andrés Garrido del Toral, que habla justamente de esta problemática. Pero el primer jefe estableció que se deberían de reunir los constituyentes en la ciudad de Querétaro el 20 de noviembre de 1916, pues justamente cuando se celebraba un año más del inicio del movimiento revolucionario al que convocara Francisco I. Madero para el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Es muy interesante que inclusive le puso hora cuando se debería de iniciar. El 20 se reunieron 140 diputados, pero pues muchos no alcanzaron a llegar por los problemas de los ferrocarriles, por una serie de impedimentos que, como ustedes saben, pues todavía la guerra civil estaba en pie de lucha. O sea, con Pershing y 10.000 hombres aquí buscando a Villa, pero Villa seguía tomando lugares en el norte. O sea, tomó Camargo, fue otra vez a Ciudad Juárez. Entonces, tanto en el sur como en el norte, la situación seguía difícil. Inclusive, por esa razón, no se pudo llevar a cabo en los 244 distritos porque, como acabo de mencionar, había unos que estaban todavía en manos de los villistas o de los zapatistas. El hecho es que quedaron 219 diputados, de los cuales sí 59 eran abogados, era el grupo más importante, 33 militares, 21 médicos, 18 ingenieros, 15 profesores, 8 periodistas, 8 campesinos, 6 comerciantes, 4 obreros y otros de distintas ocupaciones que también eran obreros realmente, y 35 de los cuales no tenemos información. Hubo pues algunas ausencias. Por ejemplo, los representantes de Campeche no alcanzaron a llegar. Tampoco hubo representantes de Quintana Roo. Pero, pues como ustedes ven, dadas las condiciones tan difíciles en las que estaba el país, pues hubo unas elecciones bastante, pues normales, porque solamente, pues no se pudieron hacer en los distritos de villistas o zapatistas, que eran una minoría, y no llegaron pues de Campeche y de Quintana Roo. Lo que es interesante es ver cómo se da el proceso para convocar a esta elección, ya que originalmente en el plan de Guadalupe, pues sabemos que había ya anunciado que habría elecciones, pero todavía no menciona de un congreso constituyente, sino simplemente elecciones porque se iba a quitar al usurpador, a Huerta, y pues habría elecciones para que hubiera un gobierno legal y legítimo. Sin embargo, hay un discurso que llama muchísimo la atención, que es el discurso de Hermosillo, que inclusive pues hay quienes no quieren a Carranza, que dicen que realmente ese discurso es apócrifo, pero este discurso pues existe y tiene ideas importantísimas, porque ahí ya en 1913, en septiembre, pues se habla de que tiene que haber nuevas ideas sociales, no solamente repartir tierras, el sufragio efectivo, sino también hacer justicia para buscar la igualdad y remover todo con una nueva constitución. Ahí en este discurso ya Carranza está hablando de una nueva constitución para evitar los monopolios de las empresas en pro de los campesinos y de los trabajadores y que se acaben con los males heredados de la colonia, y utiliza una palabra que llama mucho la atención, el capitalismo criollo. No solamente acabar con los problemas heredados de la colonia, sino que obviamente se habían incrementado con estas ideas capitalistas criollas. Después va a hacer las adiciones al plan de Guadalupe, mencionando otra vez el tema de la legislación agraria y obrera. Y precisamente Pallavicini va a mencionar en El Pueblo las reformas constitucionales que debían hacerse en vista de todas las leyes preconstitucionales que estuvo dando Carranza, que como ustedes recordarán, estuvimos hablando de ellas. La ley del municipio libre, que dio desde 14, la del divorcio, la ley agraria, que da en 15, después se van a abolir también las tiendas de raya. Y todo esto pues necesitaba incorporarse a la Constitución. Sin embargo, va a haber un gran debate entre los constituyentes, porque sobre todo los abogados van a oponerse a que todas estas leyes queden en la Constitución. Y eran abogados que tenían experiencia legislativa, porque habían estado en la 26 legislatura, esta célebre legislatura que le toca pues vivir el derrocamiento de Madero y como el golpe de Estado, el cuartelazo de Huerta, y precisamente por esa razón van a ser cuestionados por los radicales y no van a querer que entren, que sean constituyentes, ya que en la convocatoria a elecciones se había establecido que quedarían fuera, no eran elegibles los que hubieran estado colaborando con Huerta, ni tampoco, obviamente, los que militaran en las fuerzas enemigas de la Revolución Constitucionalista, o sea, villistas y zapatistas.
El 22 de octubre de 1916, los mexicanos eligieron a los diputados al Congreso Constituyente. Culminaba así la etapa de la revolución iniciada por Venustiano Carranza, cuando desconoció al gobierno usurpador de Victoriano Huerta a través del Plan de Guadalupe. Desde septiembre de 1913, Carranza había planteado la necesidad de una nueva constitución. En su discurso de Hermosillo expresó:
terminada la lucha armada a que convoca el Plan de Guadalupe, tendrá que principiar formidable y majestuosa la lucha social. No es solo repartir tierras, no es el sufragio efectivo, no es abrir más escuelas, igualar y repartir las riquezas sociales. Es algo más grande y más sagrado. Es establecer la justicia, es buscar la igualdad, es la desaparición de los poderosos para establecer el equilibrio de la conciencia nacional. Tendremos que removerlo todo, ordenarlo y crear una nueva constitución.
Una vez que el constitucionalismo triunfó sobre las fuerzas de la convención y controló la mayor parte del país, Carranza consideró que se debería restablecer el orden constitucional. El 14 de septiembre de 1916 modificó el Plan de Guadalupe para poder convocar a un Congreso Constituyente.
Esta primera jefatura ha tenido siempre el decidido propósito de cumplir con el programa revolucionario y ha expedido disposiciones encaminadas a preparar el establecimiento del gobierno del pueblo y para el pueblo. El único medio de alcanzar los fines indicados es un Congreso Constituyente por cuyo conducto la nación entera exprese su soberana voluntad.
El 19 de septiembre, Carranza emitió la convocatoria al Congreso Constituyente.
Se convoca al pueblo mexicano a elecciones de diputados al Congreso Constituyente. La elección será directa y se verificará el 22 de octubre en los términos que establece la ley electoral.
Se formaron varios partidos políticos. El más importante fue el Partido Liberal Constitucionalista, impulsado por Pablo González, Álvaro Obregón y Cándido Aguilar. Se formaron también el Liberal Constitucionalista, el Demócrata, el Constitucionalista Fronterizo y otros más. La ley electoral señaló sobre los partidos políticos:
los partidos políticos tendrán en las operaciones electorales la intervención que esta ley les otorga, sin más condición que no llevar nombre o denominación religiosa y no formarse en favor de individuos de determinada raza o creencia.
Las elecciones se llevaron a cabo sin mayores incidentes. De los 244 distritos electorales, no se realizaron en los distritos controlados por el villismo y el zapatismo. Algunos se anularon por irregularidades, quedando al final 203 distritos y 219 diputados. Desde el primer momento se notó la división en dos bloques. El bloque renovador eran los diputados más cercanos a Carranza. Habían redactado el proyecto de reformas a la Constitución y habían sido diputados maderistas. Los más destacados eran Luis Manuel Rojas, Félix Palavicini y José Natividad Macías. El otro bloque era el de los diputados jacobinos, encabezados por Francisco J. Mújica y Heriberto Jara. Eran liberales radicales y anticlericales. Al tener mayoría, radicalizaron el proyecto presentado por Carranza. Los jacobinos trataron de impedir el ingreso de los renovadores. Los acusaban de haber legitimado a Victoriano Huerta por haber aceptado la renuncia de Madero y haber permanecido en el Congreso. Carranza los defendió, Mújica los atacó.
El ataque contra los renovadores no es general. Los ataques van dirigidos a dos personas, a Palavicini y al señor Macías. No porque el primer jefe haga la defensa de los diputados renovadores, nosotros vayamos a inclinarnos así, de una manera inconsciente, de una manera irreflexiva, ante el parecer de la primera jefatura. Porque, señores, antes del parecer de nuestros caudillos, deben de estar nuestros principios.
Carranza presentó en la sesión inaugural del Congreso su proyecto de reformas a la Constitución de 1857. Ese proyecto fue enriquecido y radicalizado por la mayoría jacobina. El resultado fue la Constitución más avanzada de su época en el mundo. Esto es Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Bueno, pues ahí escucharon ustedes, pues, cómo se va dando el proceso desde el discurso de Hermosillo, la modificación al Plan de Guadalupe, la convocatoria de elecciones para el 22 de octubre, o sea, justo hace 100 años. Y, en efecto, de los 244 distritos, solo hubo elecciones en 203. Y, bueno, desde luego, el debate que les decía yo para que no entraran los renovadores fue zanjado por el propio Carranza, que mandó un telegrama señalando que estos renovadores, y se llamaban renovadores desde la 26 legislatura, o sea, desde la 26 legislatura se había hablado de que era el grupo que quería renovar las leyes, la legislación del país, y de ahí se les quedó lo de renovadores, y después se llamaban así a todos los que ciertamente habían estado en la 26 legislatura, pero estaban muy cerca de Carranza, eran los carrancistas, a los que los liberales radicales, que se les llamó jacobinos por su posición anticlerical, les decían que habían pues aceptado la renuncia de Madero al haber permanecido dentro de la legislatura. Pero entonces Carranza explicó que él les había pedido que permanecieran en su curul para poder obstaculizar desde ahí las acciones del usurpador. Y en efecto, pues muchos de ellos inclusive fueron a dar hasta la cárcel cuando Huerta disuelve el Congreso y los manda a Lecumberri. Entonces, así se resuelve el problema, pero fue muy difícil, fueron muy difíciles estas discusiones que se dieron a partir del 21 de noviembre, porque ya les había dicho que no habían alcanzado a llegar todos para el 20, entonces se pensó que no tenía validez esa reunión, y la primera que ya tuvo el carácter de la reunión preparatoria al constituyente fue el 21 de noviembre en lo que era la Academia de Bellas Artes, entonces, que sigue siéndolo hasta la fecha. Ahí está la Escuela de Artes Plásticas y de Música de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y ahí es donde se dieron todas estas discusiones que fueron muy acaloradas. Hubo incluso una crisis ministerial provocada por el propio Pallavicini. Obregón se queja de las acciones de los renovadores y es evidente que Obregón estaba en contra de los renovadores, así como también estuvo Jesús Acuña, que fue secretario de Gobernación y que se le removió del cargo al saberse que cuando iban los diputados a recoger sus viáticos para trasladarse a Querétaro, pues resulta que se les hablaba para que votaran en contra de los renovadores. Entonces, es evidente que hubo ahí ya una diferencia política entre Obregón y Acuña apoyando a los radicales en contra del grupo carrancista. Es interesante ver cómo se componen estos grupos y hay pues los que están en el centro y que por eso se les llamó equilibristas porque unas veces votaban con los radicales y otras veces votaban con los renovadores. También es pertinente recordar que no pudieron ser elegidos constituyentes aquellas que tuvieran un cargo en la jurisdicción donde se estaba votando y que se estableció el fuero como una forma de proteger su libertad de expresión. Además, se les pagaría 60 pesos diarios, cosa que pues realmente no aconteció. Parece ser que hubo ahí muchos problemas económicos para pagarles sus estipendios. El hecho es que después de haberse discutido lo de las credenciales, que realmente ya era una función pues calificadora de las elecciones, en eso se constituyó el Congreso estaba calificando a las elecciones, pues iniciarían los trabajos el 1 de diciembre. Pero cabe recordar que estos trabajos iban a ser nada más por 2 meses, según estaba establecido, y solamente iban a trabajar sobre el proyecto de constitución que les presentó el primer jefe.
Haremos un breve corte para un segundo paréntesis musical. Ahora escucharemos la marcha Lindas Mexicanas de Belino M. Presa Castro, interpretada por la Banda de Guerra del Ejército Mexicano. La banda militar puso al alcance de la población un repertorio musical de los grandes maestros europeos y mexicanos, que de otra manera hubiera sido imposible que se escuchara. Esto se logró gracias a la tradición de ofrecer serenatas en las plazas principales a lo largo y ancho del país. La banda militar se convirtió en el símbolo musical de México. La más famosa banda durante el constitucionalismo fue la Banda de Policía de México, de Belino M. Presa, ya que sus integrantes, a su vez, formaron parte de otras bandas militares en estados o municipios. Presa Castro permaneció al frente de la banda hasta 1943, cuando se retiró como director de esta orquesta. Continuamos con la doctora Patricia Galeana esta mañana con el tema Las elecciones al constituyente en 1916.
Y bueno, a reserva de que hablemos posteriormente con detalle del proyecto de Carranza, cabe destacar que este lo elaboraron Félix Pallavicini, José Natividad Macías y Luis Manuel Rojas. Y que desde luego va a ser un proyecto moderado. ¿Por qué? Porque todas estas leyes que había dado tan de vanguardia el primer jefe, para estos abogados deberían de quedar en las leyes, más no estar en el texto constitucional. Era una discusión de técnica jurídica. Pero los jacobinos, los radicales, no estuvieron de acuerdo con eso porque decían no. O sea, si no quedan ahorita en la Constitución y es nada más una ley, pues cualquier nueva legislatura viene y de un plumazo puede echarlas abajo. En cambio, si queda en la Constitución, pues es mucho más difícil que las cambien, porque no solamente se necesita la aprobación de más de la mitad del Congreso, sino que tienen que ser aprobados por más de la mitad de todas las legislaturas estatales. Entonces, esta va a ser el gran cambio y por eso, claro, van a modificar lo que había propuesto el proyecto moderado de Carranza. ¿Cómo quedó la mesa directiva del constituyente? Bueno, pues el presidente fue Luis Manuel Rojas, los vicepresidentes Cándido Aguilar y Salvador González. Cándido Aguilar, que había sido secretario de Relaciones y que fue el que mandó estas notas diplomáticas enérgicas a Estados Unidos cuando Estados Unidos le reclamó a México que hubiera submarinos alemanes en el Golfo de México. Y entonces, pues Cándido Aguilar les contestó que había más submarinos en las costas de Estados Unidos y que después de todo los culpables de que no, pues que estuvieran hasta acá eran los propios ingleses que no los habían logrado detener antes de que salieran de Europa. O sea, son notas verdaderamente muy firmes. Ustedes las pueden leer, sobre todo les recomiendo la historia diplomática escrita por don Isidro Favela. Bueno, además de Cándido Aguilar estaba Salvador González Torres, que es un personaje que hay que destacar, que fue el único que se opuso a que se dejara de discutir la solicitud de Ermila Galindo de que se tomara en cuenta darle la ciudadanía, aunque fuera limitada, a las mujeres. Lamentablemente, para el día que fue la votación, don Salvador González Torres no estaba, sino habrían sido siquiera 3 votos, y solamente votaron a favor de que se tomara en cuenta a las mujeres Esteban Baca Calderón y Hilario Medina. De Luis Manuel Rojas ya habíamos dicho que pues sí era de los que fueron miembros de la masonería, renovador. Y otras características que podemos decir de él, bueno, era de Jalisco, abogado, fue el que se opuso muy valientemente a aceptar la renuncia de Madero y de Pino Suárez y escribió textos de acusación, así puso, yo acuso directamente en uno de sus artículos a Henry Lane Wilson por haber tenido lugar en la embajada el pacto entre el sobrino del dictador y Victoriano Huerta. Fue encarcelado, obviamente, por Huerta cuando disuelve el Congreso. Ese era Luis Manuel Rojas. Y en cuanto a los secretarios, pues estaba Fernando Lizardi. Justamente en el INERM vamos a publicar el álbum fotográfico de Fernando Lizardi gracias a sus descendientes. Y también bueno, estaba Ernesto Mid, José María Truchuelo, queretano. Y en cuanto a los protosecretarios, ahí estaba el joven Juan de Dios Bojórquez y otros personajes que después se van a destacar también en el grupo jacobino. Pues de los autores de los artículos más importantes, ya sabemos que por una parte Francisco Mújica y el ingeniero Pastor Rué tuvieron una acción muy destacada. O sea, Mújica fue decisivo, fue realmente la cabeza del grupo radical y él va a intervenir decisivamente para que se establezca la enseñanza laica en el artículo 27, en el artículo 123 y posteriormente también tendrá un papel destacado para que se dé la expropiación petrolera en el gobierno de Cárdenas. En cuanto a Pastor Rué, pues ya le habíamos dedicado un programa, él como ingeniero poblano, que había dado la primera ley agraria en Durango, hizo el diccionario geográfico de ese estado y fue el redactor del artículo 27 con los otros constituyentes que habíamos mencionado, así como el 123. Otro de los pues destacados renovadores fue Alfonso Cravioto, que era de Hidalgo, abogado, también miembro de la 26 legislatura y también fue encarcelado por Huerta y muy cercano a Carranza fue su subsecretario de Educación. De los jacobinos, además de Francisco Mújica, bueno, destaca desde luego Heriberto Jara, que cabe señalar que había vivido la represión de la huelga de Río Blanco. Y otro jacobino muy importante, pues Esteban Vaca Calderón, de Nayarit, había estado en la huelga de Cananea. O sea que tenemos pues dos representantes de los dos movimientos pues más importantes de antecedente ya al movimiento revolucionario. Esteban Vaca Calderón fue a dar a San Juan de Ulúa y después va a estar con Obregón. Otros destacados constituyentes pues son Luis G. Monzón, de San Luis Potosí, normalista, pues antirreeleccionista, desde luego, inclusive fue miembro del Club Verde y estuvo pues en la Comisión de la Constitución. Y Rafael Martínez Escobar, tabasqueño, él fue jacobino y tuvo relación cercana pues con Acuña y su posición fue en contra de los renovadores, también va a estar en la 27 legislatura después, se opondrá a Carranza y también a Obregón y va a morir en Huitzilac con Francisco Serrano. ¿Se acuerdan ustedes cuando viene la sucesión para la reelección de Obregón? Manuel Aguirre Berlanga, también lo habíamos ya mencionado, pues fue abogado, compañero de Carranza hasta el último momento. Manuel Aguirre Berlanga, pues estuvo en Tlaxcalaltongo en la misma pues choza donde acribillaron a Carranza, y fue después muy injustamente detenido porque para saber si estaba involucrado o no en la muerte pues de su jefe y amigo. En fin, desde luego se probó que no. Ejerzaín Ugarte era de Tlaxcala, también había pertenecido a la 26 legislatura. José María Truchuelo, queretano, también abogado, maestro de derecho, así como don Andrés Magallón, originario de Acaponeta, en ese momento cantón de Tepic, porque acuérdense que hasta con la constitución ya promulgada de 17 se creará el estado de Nayarit. Y Gabriel Rojano, licenciado poblano, por solamente mencionarles algunos, porque pues ciertamente es difícil que les mencionemos ahorita, no les podemos hablar de los 219, pero sí de los que tuvieron una mayor participación, que fueron, pues claro, los licenciados, los que tenían el conocimiento del derecho, pero también estos representantes, pues de los obreros, el ingeniero Pastor Rué y los militares, o sea, los que habían participado con las armas en la mano en defensa de la revolución constitucionalista, como fue Francisco J. Mújica, que sin duda pues fue uno de los constituyentes que más influencia tuvo en todos los artículos fundamentales de la Constitución.
Llegamos al final de este programa. Nos despedimos de usted, la doctora Patricia Galeana, titular de este programa.
Muy bonita semana.
Y en la locución, Ivonne Castillo. Buenos días.
Historia de las revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.